Le dije que habría de darles algo de mi testimonio personal. Dios es grande. Dios es maravilloso. Lo ha sido y lo es en mi vida. Gloria al Señor. Y quiero leerles en el libro de los Hechos, en el capítulo 23 del libro de los Hechos, y el versículo 22, de la siguiente manera. Hechos, capítulo 26, y verso 22. Leemos para gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Mas, ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Gracias a Dios por su palabra preciosa. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, por Jesucristo tu Hijo amado, por el Espíritu Santo nuestro Consolador, por tu palabra que es alimento a nuestra alma y a nuestro espíritu, por la comunión contigo, por esta campaña, por las almas que han venido a tus divinos pies, por los enfermos que han sido sanados, por los milagros que tú has obrado. Dios mío, gracias por todas las bendiciones. Estamos concluyendo esta actividad en este terreno, pero tú seguirás aquí en medio de tu pueblo, en todas las congregaciones y con todos los siervos que están al frente de estas congregaciones. Dios mío, sabemos que esto traerá todavía mayores bendiciones como fruto y resultado. Y a ti pertenece toda gloria, honra y alabanza. Gracias por el privilegio que me hubiste de conceder en llegar una vez más hasta Bucaramanga para esta campaña tan preciosa. Gracias por la fortaleza que tú has impartido, por tu gracia, Señor, por tu bondad. Y ahora te suplico, Padre, por los méritos de Cristo, que esta plática que vamos a tener con relación a la manera tan preciosa como tú me salvaste y como tú me has ayudado a lo largo de todos estos años, que traiga bendición a todo el pueblo, que las almas sean salvadas, que se tornen a ti. Amado Dios, que tú llames obreros aquí en esta tarde, que tú inquiete vidas para que se dediquen a tu servicio y a tu obra, que tú bautices con el Espíritu Santo en esta tarde, que tú hagas cosas preciosas, Señor, que tú afirmes en la fe a aquellos que tal vez pudieran estar claudicantes. Padre, glorifícate de manera poderosa. A ti pertenece toda la gloria, la honra y la alabanza. Y todo lo pedimos por los méritos sacrosantos de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro gran Salvador, a quien damos gloria y alabanza. Amén. Gloria al Señor. Repito el versículo. Ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Estas palabras las pronuncia, las dice, y el Espíritu Santo las registró aquí en el libro de los Hechos, y fueron dichas por ese gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, que testifica que fue ayudado por el auxilio de Dios y que perseveró hasta el final. El apóstol Pablo realizó una labor gigantesca, llevando el Evangelio a todo el Asia Menor y parte de Europa, con unos resultados milagrosos, llenos de grandes milagros, con una enseñanza cristocéntrica, una enseñanza que honró a Cristo siempre, la sana doctrina. Bendito el Señor. Jesucristo trajo el Evangelio del cielo, pero el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para ser el gran intérprete de Cristo. Pablo interpretó el Evangelio, alabado sea el Señor, y por el Espíritu Santo lo aplicó a las vidas. Y esas epístolas de este gran hombre de Dios han llegado hasta nosotros en nuestros días, y todos podemos testificar que estos escritos inspirados por el Espíritu Santo han sido de una bendición muy especial para todos nosotros. Gloria al Señor. Y él perseveró hasta el final. Él fue, según la tradición, él fue decapitado en Roma por los Césares, por el César de turno. Le fue cercenada la cabeza, no porque robó, no porque mató a nadie, no porque hizo nada descompuesto, nada fuera de orden ni de ley, solo y exclusivamente por el testimonio de Jesucristo, por propagar el Evangelio. Alabado sea el nombre precioso del Señor, y pudo perseverar hasta el fin. Y yo, con toda modestia, sin pretensiones de remotamente compararme a ese gran hombre, porque ni le puedo llegar a las sandalias que él usaba, a la suela de sus sandalias, pero yo puedo decir, para la gloria de Dios, que ayudado del auxilio de Dios, también persevero hasta hoy. Gloria al Señor. Después de 59 años de haberle conocido en mi niñez, persevero hasta el día de hoy. Y le bendigo, porque no solo persevero hasta el día de hoy, pero también he predicado el mismo mensaje desde el primero que prediqué cuando me convertí a los 3 meses. Fue mi primer sermón y ha sido el más glorioso de todos. Leí, era un niño de 10 años, leí la parábola del sembrador y predicaba a unos 200 niños de la iglesia, y había muchos mayores. Para mí eso fue traumático, yo tener que predicar. Lo único que pude hacer es leer la parábola del sembrador con voz entrecortada, y cuando terminé de leer esa parábola ya se me cerró la voz, no pude decir nada más, y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo pensaba, porque la hermana que nos dirige me toma del brazo y me sienta, aquí lo que hago es llorar. Y seguí llorando y llorando, no podía hacer otra cosa, pero ella no me sentaba. Yo no sé qué tanto tiempo pasó mientras yo seguía llorando. Hubo un momento que se me agotaron todas las lágrimas de las glándulas y ya ni siquiera podía llorar, pero tampoco me sentaba. Y no sé qué esfuerzo hice para sentarme, entonces me senté. Y he encontrado a lo largo de todos estos años que el sermón más precioso y más significativo que he predicado fue aquel sermón a la edad de 10 años. Un sermón de lágrimas, un sermón de lloro, y entendí que Dios me estaba señalando la senda. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Alabado sea el Señor. Pero eso les dije porque persevero hasta el día de hoy. Pero déjenme decirles cómo Cristo llegó a nuestro hogar. Éramos muy católicos. Mi madre era muy católica, pero no católica de nombre, practicante. Era una católica practicante. Nos reunía a todos, éramos 10, y yo soy el octavo. Desde el mayor hasta el menor, a las 6 de la tarde, nadie podía faltar. todos allí, desde el mayor hasta el menor, a rezar a las 6 de la tarde. Esto no fallaba todos los días. Mi madre era muy católica. El mayor de los varones enfermó de gravedad con tifo, una tifoidea, la peor de todas. El médico venía 2 veces al día al hogar. Él tenía 2 años de universidad y cada día empeoraba su condición. Yo recuerdo ese día, él vino a las 10 de la mañana, como todos los días, luego volvía a las 5 de la tarde. Ese día vino a las 10 de la mañana, lo examinó, lo auscultó y le dijo a la familia: está muy, muy grave, muy poca esperanza. Se fue. Y cerca del mediodía, mi hermano falleció. Cristo no había llegado a casa todavía. Mi madre era muy dura para el Evangelio. No quería que le hablaran. Y ahora muere el mayor de los varones. Como les dije, con 2 años de universidad, la esperanza de una familia pobre para que ayudara al padre, a nuestro padre, a levantar el resto de la familia. Y ahora ha muerto. Mi madre gritaba histérica. A las 5 de la tarde volvió el médico, el doctor Ramírez. Entró a la habitación, volvió y lo auscultó, encontró que estaba muerto, y ya él sabía que estaba muerto, pero un médico no puede certificar que está muerto porque otro le diga que murió. Él tiene que examinarlo, y lo examinó. Llamó a mi padre a un rincón de la sala. La casa estaba llena de público, familiares, vecinos, amigos. Lo llamó a un rincón de la sala. Yo me fui detrás de mi padre. Me paré al lado de mi padre. Y yo oí cuando el doctor Ramírez le dijo a mi padre: don Miguel, no hay vida. Ordene los servicios funerales. Vaya a la funeraria. Mi padre fue a la funeraria, ordenó el servicio de la funeraria. Desde la funeraria llamó por teléfono a una hermana de él. Le avisó lo que había sucedido. Esa hermana de él era cristiana, evangélica, de Pentecostés, llena del fuego del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mi tía se puso en marcha. Como a la hora y minutos llegó a casa. Vivíamos en un pueblo en el interior de Puerto Rico, en las montañas. Llegó a casa, la casa estaba llena de público. Mi tía entró a la habitación donde estaba el cadáver. Se arrodilló delante del cadáver. Empezó a hablar con el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, el dador de la vida, el sustentador de la vida, se arrodilló a hablar con Dios. Y como a los 6-7 minutos de ella estar orando, ella vio al Señor Jesucristo en la cabecera del muerto. Y el Señor señalaba al muerto y le decía a mi tía: yo le doy vida. Eso le bastó a mi tía. Se levantó, fue a la cocina, donde mi madre gritaba, histérica, sin consuelo. El mayor de los varones, con 2 años de universidad. Esa misma tía le había ido a hablar a mi madre varias veces y mi madre siempre la rechazaba. Pero ahora mi madre tenía al hijo mayor muerto. Y ahora mi tía le va a hablar a mi madre. Y ahora mi madre, como tiene al hijo mayor muerto, ahora oye. Antes no oía, pero ahora oye. Y es triste que tengamos que admitir que gran parte de los que estamos aquí convertidos al Señor nos hemos convertido en medio de una situación muy difícil, en que nos hemos visto envueltos. Bendito el nombre del Señor. Y a veces Dios tiene que permitir esas situaciones que no encontramos salida de ellas, para que nosotros nos recordemos que hay un Dios que nos ama y que hay un Dios que quiere ayudarnos. Pues ahora mi madre oía a mi tía y le hablaba de Cristo y le decía: Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le predicaba este evangelio de poder. Amén. Este evangelio dinámico, este evangelio de fuego del Espíritu Santo, este evangelio que en un instante transformó la vida de este joven y le quitó esa carga, esa cadena tan terrible de la drogadicción. Sin tratamientos, muchos los tuvo, pero nunca dieron resultados. Pero el tratamiento del evangelio del cual Pablo se refirió cuando dijo: no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es potencia de Dios para salvar al judío, al griego y a todos. Alabado sea el nombre precioso de Jesucristo. Y ahora mi madre escuchaba a mi tía. Y cuando en ese pueblo era poco conocido el evangelio, les estoy hablando del 1928. Era poco conocido el evangelio. Había una iglesia evangélica, pero de esas tranquilitas que nadie se da cuenta que están allí, porque están como en un cementerio. No es como aquí, que nosotros no nos da pena de alabar y glorificar al Dios Todopoderoso. Y se lo merece, ¿verdad que se lo merece? Bendito su nombre maravilloso. Aleluya. Entonces, cuando hace todo ese público que estaba en el hogar, en el balcón, en la sala, en el comedor, en la habitación donde estaba el muerto, en las otras habitaciones, oyeron a mi tía hablar de esa clase de evangelio, empezaron a dejar el balcón solo, la sala, los cuartos, dejaron al muerto solo y se fueron a la cocina a oír a mi tía hablar de Cristo. La gente tiene sed de Dios. Una vez en una campaña donde había más de 25.000 personas y Dios obró milagros de toda clase. Después que terminamos la campaña, una rueda de periodistas vino a abordarme y hacerme preguntas. Y que yo le contestara una sola pregunta. Me dijeron: pastor, nosotros hemos visto aquí los milagros que jamás nosotros habíamos visto. Nosotros conocemos la gente de este pueblo, conocemos los que eran ciegos que hoy ven, conocemos los que eran paralíticos y hoy caminan, conocemos ese hombre que trajeron allí una bola de carne y lo vimos salir caminando, conocemos todo este pueblo y sabemos que Dios lo ha hecho. Tiene que haber sido Dios, no tiene otra explicación. Me dijeron: pero una cosa sola nosotros no podemos explicarnos. Y hemos venido solo para eso, para que usted nos explique. Les dije que ustedes dirán. Lo que nosotros no entendemos es lo siguiente. Mire, reverendo pastor, aquí vienen a este pueblo los mejores oradores de la nación. Aquí viene el presidente de la república y da su discurso. Aquí vienen los grandes intelectuales y dan sus discursos. Y mientras todos ellos están dando sus discursos, nosotros notamos que la concurrencia, que no pasa de 1,000 personas, nunca ha pasado de 1,000 personas. En esta campaña ha habido más de 20,000 personas. Nosotros no entendemos por qué cuando estos oradores vienen y están dando su discurso, por allá hay un grupo de gente hablando ellos. Ellos tienen allá su reunión. Por allá hay otro grupo hablando de otra cosa. Por allá hay otro grupo hablando de otra cosa. Y el presidente de la república, o el orador, o el político, dando su discurso. Y allá hay otro pocotón de gente hablando de otra cosa. Y la multitud, la gente que hay, se divide en grupos hablando ellos solo sus cosas allá. Esto es lo que nosotros no entendemos. ¿Por qué más de 20,000 personas, mientras... usted está predicando, nosotros no entendemos cómo es que 20,000 personas pueden quedarse mirándolo a usted y nosotros observando, y nadie mira para ninguno de los dos lados, todo el mundo escuchando con atención la predicación. Eso es lo que no entendemos, eso es lo que queremos que usted nos explique. Les contesté y les dije, es que la humanidad está cansada de ceremonias, de liturgias, de entretenimientos, de religiones muertas, que nada reciben, que nada resuelven. La gente está cansada de que le impongan preceptos y dogmas y creencias y pañuelos viejos y dientes de San Andrés y pelo de la Virgen. La gente está cansada de todas esas cosas. Y cuando la gente oye palabra de Dios, la gente tiene hambre de la palabra de Dios. ¡Alabado sea el Dios de la gloria! Y entonces, dijeron, tiene que ser eso. Porque es verdad que lo que aquí usted ha predicado ha transformado vidas. Conocemos alcohólicos, borrachos, guiñapos humanos, que hoy sí ganamos en esto. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya, ese es el poder del Evangelio. Eso es lo que Cristo vino a traer. No pantomimas, no cuentos y leyendas y tradiciones. Es el Evangelio de poder que transforma las vidas. Gloria a Dios. Por eso cuando ese público que estaba en mi casa, en un pueblecito católico recalcitrante, pues empezaron a oír eso, ese mensaje. Salieron del balcón, salieron de la casa, salieron de la habitación, dejaron al muerto, lo dejaron solo y vinieron a oír a mi tía. ¡Gloria a Dios! Y cuando todos estaban embebidos, escuchando la palabra de Dios, el testimonio que mi tía estaba dando, como a los 10 minutos algunos se acordaron del muerto y fueron al cuarto a ver cómo seguía el muerto. Y encontraron al muerto sentado en la cama. Amén. Y en la cocina estaba hirviendo el chocolate del velorio del muerto. Por acá dan chocolate y cafecito, ¿verdad? Sí. Cuando hay un muerto, a los asistentes al hogar se le da su chocolatito y su cafecito y su galletita. Pues en la cocina hervía el chocolate del velorio del muerto. y al muerto le dio el olor del chocolate de su velorio, y el muerto pidió chocolate, y el muerto se tomó el chocolate de su propio velorio. ¡Alabado sea Dios! Ahora sí les pido un aplauso, aplauso, aplauso para Jesucristo. Nadie me lo contó. En ningún sitio lo leí. Eso yo lo presencié. Fue en mi hogar. Y así fue que entró Cristo y su Evangelio a mi hogar, de esa manera impactante. Bendito y alabado el nombre del Señor. Bueno, es posible que alguien esté diciendo, yo no creo eso. Es que hay gente que son peores que el diablo, porque el diablo cree eso. Amén. Amén.
Amén.
El diablo sabe que Jesucristo es el autor de la vida y que resucitó y sigue resucitando a otros.
Amén.
Bendito y alabado el nombre del Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Eso sucedió en el 1928, y mi hermano siguió sus estudios, se hizo un profesional, se fue a Estados Unidos, y era un magnate allá, dirigía 6,000 hombres en una empresa, alabado sea Jesucristo. Y entonces volvió a morir en el 1974. Porque Dios le dio la vida, pero volvió a morir. El único que murió y resucitó y no ha vuelto a morir es el Señor Jesucristo. Bendito su nombre maravilloso. ¿Cuántos sabemos que Cristo resucitó? Yo estoy seguro si Él vive en mi corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues mi tía le dijo a mi mamá, mire, vaya, aunque sea esta iglesia que está aquí cerca, esa iglesia tranquilita, que vaya, aunque sea, vaya ahí y oiga algo de la palabra. Como al mes, mi madre me tomó de la mano. No tomó a los más pequeños que había después de mí, ni llegó a ninguna de las hijas mayores, no. Me tomó a mí de la mano. Hace como 7 u 8 años, yo supe de labios de mis dos hermanas mayores que cuando yo estaba en el seno maternal, Dios le reveló a mi madre, aun cuando era así católica, que este niño que ella traía en su seno, Dios tenía una bendición especial para este niño. Eso fue lo que le motivó a ella a llevarme a mí a la iglesia evangélica. Me tomó de la mano, entramos, nos sentamos en la última banca. De este lado, de mi derecha, el predicador predicó. Era un hermano norteamericano que predicaba en español. Él era bautista, de la iglesia bautista, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. El secreto no está en el nombre. ni bautista, ni pentecostés, ni movimiento misionero mundial. No está en el nombre el secreto. El secreto está en la experiencia con Cristo, en la llenura del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y él no he podido olvidarle. Predicó con un poder, con una unción. Y luego que predicó, hizo la invitación a los que querían aceptar a Cristo como su Salvador, como nosotros lo hacemos. La celebramos precisamente para que las almas sean alcanzadas y sean salvos. Alabado sea Jesucristo. Pues, predicó ese hombre lleno del poder del Espíritu Santo, y cuando invitó, se levantaron como 25 manos, lo cual era un milagro, porque ese pueblecito tan duro, bueno, se llama Corozal, y consigo lleva lo que es duro como un corozo para el Evangelio. Ya un corozo es una frutita que tiene un casco bien duro. Bendito el nombre del Señor. Pues, 25 manos se levantaron, entre esas, mi mano, de 10 años de edad. Este hombre, este predicador, parece que en ese momento, yo creo que así fue, porque lo hizo conmigo. Pero yo recibí algo tan grande que ya no me interesó nada más. Pues, yo tenía mi mano, y este me quedó mirando. Empecé a hacerme así, a llamarme. Y yo siempre he sido más bien reservado, tímido. No soy muy comunicativo. Donde comunico bien, creo, bastante bien, es desde aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues él me llamaba, y yo lo que hacía era temblar. Y él seguía llamando. Al fin me puse de pie. Y me quedé allí de pie. Y él me llamaba. Cuando me puse de pie, me dijo, no, allá no, ven acá. Me lo tuvo que decir dos veces, ven acá, no te quedes allá, ven acá. Entonces yo salí al pasillo central y venía por el pasillo con las rodillas chocándome nervioso, como una hoja azotada por el viento. Así yo pasé y me quedé aquí abajo. Me dijo, no, allá abajo no, sube acá. Y todavía más tembloroso subí allá arriba. Él dijo unas palabritas breves a la congregación, y luego poniendo sus manos sobre mi cabeza oró. Entre las cosas que oró, algo se quedó muy profundamente en mi corazón. Y le dijo a Dios, Dios mío, si tú te tardares, Señor, en venir a esta tierra otra vez, haz de este niño un predicador del Evangelio. Esa noche el Señor me salvó, y esa noche el Señor me llamó a este ministerio. Y yo fui consciente que Dios me salvó, que Cristo entró en mi corazón. Porque ser cristiano no es tener a Cristo colgado de la pared. Ser cristiano es tener a Cristo dentro del corazón gobernando la vida. El Cristo que está fuera de uno, uno de vez en cuando tiene que sacudirle el polvo. Pero el Cristo que está dentro de nosotros nos sacude el polvo que pudiéramos nosotros sacar. ¡Alabado sea Dios! Aleluya. Él oró y sí me senté. Y en mi mente de niño, yo interpreté el llamado de Dios en mi vida como un niño. Y como él había orado que Dios me hiciera un predicador, eso se me quedó aquí. Y cuando me senté allá, ya yo estaba seguro que Dios me había salvado y me había llamado a predicar. Y cuando me senté allá, yo me dije, yo voy a ser como ese hombre. Yo voy a predicar como ese hombre. Y aquí estoy predicando como ese hombre. Gloria a Dios. Dios me ha llevado por más de la mitad del mundo. Y ahora nos ha dicho que tenemos que ir a China a predicar el Evangelio. Y ustedes recibirán las noticias del hermano Ortiz y del movimiento misionero mundial predicando en China. ¡Alabado sea Dios! Pues algunos ya estarán pensando, pero hermano Ortiz, usted sabe hablar chino. Yo no necesito hablar chino para predicar a los chinos. Varias veces yo he predicado en español en una audiencia de otro idioma y el Espíritu Santo me ha puesto a hablar en el idioma de ellos. Para mí, yo he estado predicando en español y con un intérprete al lado. Y a los 5 minutos de estar predicando en español y el intérprete llevando el mensaje en el idioma del pueblo, pues el intérprete se sentó. Pues yo estaba tan lleno de la bendición y de la presencia de Dios y de la unción del Espíritu Santo. Bueno, se sentó y yo seguí predicando en español. Pero que al otro día, en la mañana, el intérprete me dijo, hermano Ortiz, esta noche y en el resto de la campaña, yo no voy a interpretar. Y ¿qué le pasa? No hace falta, hermano Ortiz. ¿Cómo que no hace falta? Dice, no hace falta que yo interprete. ¿Pero por qué? Me dijo, usted anoche predicó en el mejor portugués que hay. Categorizado, como él lo describió, lo mejor que hay. El lenguaje mejor en portugués. Usted predicó anoche, así que ¿para qué yo voy a interpretar? Como a él le gusta porque él vive, hacer bromas y hacer chistes y cosas, pues yo le dije, mire, déjese de bromas y prepárese para que interprete. Le digo, no hace falta, hermano. Bueno, ahí fuimos a un hogar que nos habían invitado a almorzar, había como 20 hermanos, entre ellos unos 4 o 5 pastores, y surgió el tema, el intérprete sacó el tema, le digo, hermano, ¿en qué idioma predicó el hermano Ortiz anoche? Y ellos decían portugués. Pues ya yo empecé a pensar, ¿verdad?, que la cosa parece que era seria la cosa. Pero que en la noche, cuando le entregan a él, para que él salude y luego me presente y siga interpretando, pues él saludó y entonces le preguntó a la iglesia, hermano, ¿cuántos de ustedes estaban aquí anoche? Bueno, y el pueblo respondió. ¿Y en qué idioma predicó el hermano Ortiz anoche? En portugués, portugués, mucho don, portugués. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios en una cinta magnetofónica de cassette, en un mensaje, pues Dios ha conservado mi voz en el cassette y me ha puesto a predicar en hebreo. Amén. Y no les hago toda la historia porque tomamos más tiempo. Pero para ir a la China a mí no me preocupa el idioma. Amén. El Espíritu Santo me toma y me pone a predicar en chino. Si es el chino mandarín, pues mandarín chino le predico. ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos en los días del fin y Dios tiene que seguir haciendo prodigios, maravillas, señales, para que este mundo endurecido crea que hay un Dios todopoderoso. Gloria al Señor.
Pues la familia se mudó para la capital, San Juan de Puerto Rico, y allí seguimos yendo a la iglesia donde iba la tía. Iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y ahí en esa iglesia fue que yo prediqué mi primer sermón. Que lloré tanto. Lo que hice fue llorar. Y ya les dije que entendí que el Señor me estaba señalando la senda. Irá andando y llorando. No me puedo detener. Pero mire, ahí seguí creciendo en la iglesia. Recibiendo palabras. Amén. Adolescente en Cristo. Joven en Cristo. Dirigí la juventud de la iglesia como 300 jóvenes. Luego dirigí la juventud a nivel de todo Puerto Rico en Cristo. Me hice de mi profesión. Empecé a trabajar. Trabajando, Dios me dijo que dejara el trabajo. Y yo tenía una posición muy buena. Y yo trabajaba en una empresa periodística. Yo era un joven, apenas 20, 21 años. Y en la década del 30, allá en Puerto Rico, un joven, ganarse 75 y 80 dólares a la semana, eso era ser rico. Y estando en mi trabajo, Dios me llamó que dejara el trabajo y estudiara su palabra. Me costó 2 años hacer la decisión, pero ya no pude más. Renuncié. Desde el dueño de la empresa hasta el gerente y todos los demás me suplicaban que no me fuera, que el jefe del departamento era un hombre capaz, pero que era borracho. La borrachera es una cosa del diablo. Arruina a la gente. Ese hombre capaz, pero siempre estaba borracho. Y me dijeron, ya don Ángel Ramos, el dueño de la empresa, se reunió con los directores y te van a nombrar jefe de tu departamento. ¿Por qué te vas? Yo le decía, es que Dios me ha llamado. Pero muchacho, ¿cómo puede ser posible esto? No entiendo. Era el gerente general, segundo después del jefe, del dueño. Yo no entiendo cómo es que tú vas a dejar el trabajo. Si es que te vamos a promover, te vamos a nombrar, te vamos a aumentar el sueldo, vas a tener el sueldo de un jefe de departamento. Es que Dios me ha llamado y yo quiero obedecerle. Y siguió, y siguió, y siguió. Me dijo que yo no entiendo cómo es que tú, por 1,000 aves que van volando, sueltas la que tienes en la mano. No entiendo. Yo siempre le decía, es que Dios me ha llamado y yo quiero obedecerle. Bendito el nombre del Señor. Se puso las manos en la cabeza y se fue como loco. Y la locura le dio con irse por todos los departamentos de la empresa a recoger dinero para mis estudios. Y me dio una buena loquera. Yo no los necesitaba. Yo ganaba buen dinero. Yo no botaba nada, ni un céntimo. En cigarro yo nunca fumé. Ni en un trago de licor, yo nunca he tomado licor, ni irme a un teatro, yo nunca he ido a un teatro, los únicos teatros que yo he ido es a predicar el Evangelio, que lo han convertido en templo. No me ha hecho falta, ¿cuál es la idea? Si no me ha hecho falta, si Cristo basta, el verdadero placer es Cristo. ¿Cuántos lo creemos? Yo tenía dinero. Cuando yo fui al instituto, pagué todos mis estudios y los libros y todo, de una vez. Pero él hizo eso, ¿verdad? Yo no lo quería desairar, ya que estaban tan atribulados porque yo estaba renunciando. Y le di las gracias y acepté el dinero que él recaudó. Bendito al Señor. Y empecé a estudiar la palabra.
Y claro, yo estaba contento por predicar y servir a Dios en Puerto Rico, en mi patio, en mi isla, entre mi gente. Yo estaba encantado. Está bueno. Pero en mi primer año de estudios teológicos, el Señor se le ocurrió de llamarme para la obra misionera en otros países. Y ahí sí que ya yo dije, no, yo me imaginaba solo, yo era soltero, y yo me imaginaba solo por allá en Cuba, donde yo no conocía a nadie, y en otros países que yo no conocía a nadie, y yo me traumatizaba con eso. Yo de aquí no salgo, y Dios me seguía hablando. Y yo decía que no, y yo ni oraba bien, ya yo opté por no orar con mucho fervor, porque cuando yo me podía orar, el Señor me hablaba, te necesito en la obra misionera. Y yo opté por no orar con mucho fervor, porque yo no quería oír de eso que el Señor me decía, que yo saliera de Puerto Rico a predicar en otros países. Entonces, como Dios sabe cómo tratar con nosotros, y sabe por dónde tiene que apretar. Y gloria a Dios por esos apretones que Dios nos da, ¿sabe? Aleluya. Entonces el Señor vino, cerró el Instituto Bíblico en Puerto Rico donde yo estudiaba. Ay, ahora estoy sin trabajo y sin estudio bíblico. ¿Qué problema? Se cerró el instituto. ¿Y ahora qué? Ni trabajo ni estudio. El padre del hermano Pablo, ¿han oído el hermano Pablo? Una voz a la conciencia. El hermano Pablo, Pablo Finkenbinder, el padre de él, misionero en Puerto Rico. Pablo nació en Puerto Rico. Y pues el padre de él, el hermano Juan Finkenbinder, habló con mi familia, habló conmigo, y decidimos ir a estudiar a Estados Unidos en un instituto bíblico. Y nos dijo, ese instituto lo dirige un amigo mío, y no más que yo te llevo allí, y enseguida te matriculan, y todo se resuelve, te preocupa, que vas a seguir estudiando. Después, pues vamos, y nos fuimos. Y llegamos al instituto. El viaje lo hicimos en barco desde Puerto Rico, unos 5 días. Y fuimos al instituto. Y 2 días antes de nosotros llegar, el Señor se adelantó y cerró el instituto. Como el fenómeno mío era salir de Puerto Rico, pues el Señor siempre me sacó de Puerto Rico. De un modo o de otro, me sacó para que yo me fuera acostumbrando. Como el águila, cuando tiene el aguilucho que ya está emplumado, se lo monta en la espalda y lo remonta y lo lleva bien alto. Y cuando lo tiene bien alto, se le sale debajo y entonces el aguilucho viene. Y así aprendí. Alabado sea el nombre del Señor. Y si el águila ve que el aguilucho ya se va a caer en una roca, se lo mete por debajo y lo levanta otra vez. Mire, pelear contra Dios es perder. Perdemos siempre, ¿verdad que siempre perdemos? Es mejor humillarnos y es mejor obedecer al Señor para que todo nos vaya bien. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. ¡Aleluya! Entonces, ahora, como estaba cerrado el instituto de allá de Estados Unidos, me fui al hogar de mi hermano. Dice que el Señor había resucitado en el 28. Les estoy hablando del 39 ya. Me fui al hogar de él y él encantado me recibió. Yo podía trabajar, pero el problema mío no era trabajo. Él no podía trabajar inmediatamente, pero la frustración mía era que yo sabía que Dios me había llamado y que ahora estaba sin estudios y sin trabajo. No les alargo mucho porque todo esto tiene detalles maravillosísimos. Bendito el nombre del Señor. Y como yo había optado por no orar con mucho fervor un domingo, yo no dejé de ir a la iglesia, yo iba a la iglesia todo el tiempo, no había culto en la iglesia que yo no fuera, allá en la ciudad de Nueva York. Pues un domingo, después de la escuela dominical, que luego había un culto precioso de adoración y santa cena, pues, ya que se iba a despedir el culto, el pastor dijo, la hermana Enriqueta Novoa no ha venido en esta mañana. Cuando ella no viene, es porque algo grave está sucediendo. Yo tengo varios compromisos esta tarde. Necesito un grupo de hermanos que vaya a visitar a la hermana Enriqueta Novoa y vea qué sucede. Oren por ella, oren por el hogar. En ese grupo me fui a visitar a la hermana Enriqueta. Llegamos, le saludamos. Había estado así enferma, bastante enferma. Nos fuimos de rodillas a orar. Y yo estaba frustrado, sin trabajo, sin instituto, triste, fuera de Puerto Rico, fuera de mi ambiente, fuera de mi gente, fuera de mi familia. Y yo estaba frustrado. No quería oír nada que el Señor me dijera, que me quería llevar por allá, qué sé yo dónde, y eso a mí no me gustaba. Y yo había optado por no orar con mucho fervor, como les dije. Pero en esta casa, en este domingo en la tarde, cuando llegamos, ya yo no tuve otra alternativa que ponerme a orar. Y me puse a orar, ay Señor, perdóname que yo soy desobediente, Señor, que yo sé que tú me estás llamando y yo quisiera obedecerte, pero Señor, es que me es tan duro, Señor, yo verme por allá lejos, que yo no conozco a nadie, Señor, pero por lo menos me estaba excusando con él, pero estaba hablando con él. Y cuando yo seguí, que seguí orando, aleluya, y pidiéndole su ayuda, pues vino el Señor. Y me dijo, tú sabes que yo te he llamado para la obra misionera. Tú sabes que yo te necesito. Tú sabes que tú desde tu niñez me dijiste que tú querías servirme. Tú sabes que aquel siervo mío oró a mí y me dijo que si yo me tardare en regresar a la tierra, que te hiciera a ti un predicador del Evangelio. Tú sabes que cuando tú te sentaste allá, tú te dijiste, yo voy a ser como ese hombre. Tú sabes que en toda tu niñez y tu adolescencia y en tu temprana juventud, tú has estado orándome a mí y diciéndome que tú quieres obedecerme y que tú quieres servirme. Y toda esa oración está en mi redoma, está en mi regazo y yo te necesito. ¡Vas a Cuba! Y yo, ay Señor, no. Busca a otro, Señor. Busca otro. Y yo que me iba muy duro, yo me veía solo por allá, mire, como yo verme allá de peor, que yo verme allá en la cumbre de esa montaña, allá, solo, sin saber, sin tener rumbo, sin nada. Yo me sentía frustrado. Oh Señor, busca otro. Entonces volvió el Señor con toda su paciencia y me dijo, te necesito en Cuba. Vas. Yo dije, Señor, por favor, busca otro. A mí no, yo no voy, Señor. Y la tercera vez me dijo, y la tercera vez le dijo, Señor, busca otro. Entonces, cuando volvió a decirme, tú sabes que yo te he llamado y que tú me has entregado tu vida, y yo te necesito, yo te voy a usar, yo te voy a bendecir. Volví y le dije que no, pero entonces sentí que su mano, la mano de Cristo, me tomó con mi pecho y mi espalda, así como yo puedo tomar el micrófono, así, yo sentí la mano de Dios así, y volvió y me dijo, te necesito en la obra misionera, vas, y yo llorando le decía, no Señor, busca otro. Entonces sentí que su mano como que me apretó un poco, y volvió y me dijo, te necesito en la obra misionera. ¡Paz! Yo le dije, no, Señor, busca otro, Señor. Yo no, Señor. Entonces su mano me apretó un poco más fuerte y volvió y me preguntó. Ya apenas yo podía hablar, pero le dije, ¡Oh! Entonces sentí que su mano
me apretó más fuerte y con una voz tan dulce me dijo: hijo, y ahora, ¿estás listo?
Le dije: sí, señor. Sí, señor. Yo te voy a obedecer, señor. Tú me abres las puertas y yo voy a entrar por toda puerta que tú me abras. Y Dios me abrió la puerta de Colombia en el 1963 y aquí estamos.
Alabado sea el Dios de la gloria. Y nos ha abierto la puerta de 34 países más. Amén. Y el programa radial Impacto Evangelístico está alcanzando 100 países del mundo, donde vive casi la mitad de la población del mundo, 2.400 millones de seres humanos. ¡Alabado sea Jesucristo! Y las almas se están salvando y Dios sigue obrando milagros. ¡Gloria a su nombre para siempre! ¡Amén! Y Dios seguirá llevando esta obra de poder, esta obra de santidad, esta obra de testimonio, esta obra de sana doctrina alrededor de todo el mundo, y Dios va a seguir salvando almas para la gloria y alabanza de su nombre. Mire, cuando esa tarde, allí en ese hogar de esa hermana, en la ciudad de Nueva York, ella se dio cuenta que Dios estaba tratando con mi vida. Y se me acercó donde yo estaba y me dijo: hijito, Dios ha estado tratando contigo, Dios te ha estado hablando. Si quieres, si puedes decirme, dime. Tal vez podría ayudarte en algo. Yo le dije todo. De eso yo no hablaba con nadie, de que Dios me llamó. Yo no hablaba de eso con nadie, porque como yo no iba ahí, a nadie le interesaba. Si a mí no me interesaba, a nadie me. Pero cuando ella me dijo: si puedes decirme, di, yo se lo dije todo. Me dijo: hijo, si Dios te necesita, lo mejor que tú puedes hacer es obedecer al Señor. En esta tarde le digo a todos ustedes: lo mejor que podemos hacer es obedecer al Señor. Y yo vivo feliz. Yo tengo una esposa preciosísima, noble, buena, servicial, creo que como muy pocas. Una esposa ideal, una madre ejemplar. Tengo dos hijas que nos quieren, nos aman y nos respetan mucho. Yo quiero decirles que mi gozo y mi felicidad es servir al Señor, predicar su evangelio, ganar almas para el reino de los cielos. Bendito su nombre precioso. Yo amo al Señor con todo mi corazón. Satanás ha querido matarme muchas veces, no ha podido. Al Cristo a quien yo sirvo es mi escudo y mi galardón. Alabado su nombre. En esta tarde, si hay amigos aquí cansados de pecar, cansados del vicio, estropeados por la vida, y quieren probar cuán precioso es el Señor, yo les invito en el nombre del Señor a pasar aquí al frente. Yo quiero orar con ustedes.